mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, amigo.
Más cosas en medio de esta alegría.
Bueno, pues también hablaremos luego en el informativo. Se ha presentado esta mañana. Se me oye peor, yo creo que con el micrófono que por el teléfono. Era que estabas poniendo caras así como raras y yo me estaba también escuchando. Digo, no suena igual la garganta con el teléfono que con el micrófono, que debería sonar limpio esto y nítido.
Pero tú, porque eres muy exigente, pero si no, a mí me pasa igual cuando no me noto como tengo que estar. Pero luego, de fuera, mira, me da Jesús la razón, de fuera se oye bien, ¿eh? O sea, yo te he oído hacer informativos en condiciones muchísimo peores.
Sí, entonces, sí,
estás perfecto dadas las circunstancias.
A ver, ¿eh? si no voy perdiendo más voz, y eso que no estoy hablando mucho, ¿eh?
¿No me hiciste caso con la miel con limón?
Esta mañana. Sí, 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 pero claro, allí no me la pude llevar. Entonces, cuando he llegado hasta ayer por la noche, pues algo de miel he tomado, pero con el limón no tenía limones.
Bueno, pues venga, te hago hablar poco. Dame así una nota y te dejo.
Se ha presentado en la Diputación una exposición curiosa, exposición de vehículos de madera, que seguro que sorprende a todos los zamoranos. A partir del próximo jueves va a estar en el Palacio de la Encarnación, del 6 de junio al 22 de junio, durante esas tres semanas. Una original, ¿no? Exposición que ha elaborado Jacinto Rodríguez, que tiene 40 maquetas de madera, que son pues camiones, todoterrenos, de bomberos, militares, tractores, autobuses. Va a ser una exposición que va a estar abierta al público de 12 a 2 y de 6 a 9. Y hoy va a ser un informativo muy de deportes, Juan, pero también muy de cultura, porque te comentaba antes ese cuadro de Goya que está en el Museo Etnográfico, ya expuesto desde hoy. También hablaremos, porque a esta hora justo se están presentando las obras que va a llevar la diócesis de Zamora a la edición de las Edades del Hombre, y también hablaremos de esta exposición en madera, de piezas de madera. Eso va a ser un informativo de mucha cultura, de mucho deporte y de refilón seguramente alguna cosa más que también tendremos, pero sobre todo deporte y cultura en un informativo que es poco al uso en comparación con los que hemos tenido aquí durante mucho tiempo.
Fíjate, dentro del mundo de la cultura, hablando del presidente del patronato del Museo del Prado, de Javier Solana, yo ya según vi la previsión decía, este hombre, si pudiese decir todo lo que sabe, ¿te imaginas de cuando era Mr. Pesk? Si este hombre pudiese decir todo lo que sabe, ardía Troya. Pero como es un tío muy discreto, pues nada, no hay de dónde rascar. Ángel, pues venga, habla poco y te escuchamos con toda la atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en este día especial del deporte.
Muy bien, un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy tenemos que recordar a San Carlos Luanga y compañeros, San Cecilio de Cartago, Santa Clotilde, San Cono de Lucania, San Davino Armenio, San Genesio de Clermont, San Hilario de Carcasón, San Juan Grande, San Kevin de Glendaluc, hoy son difíciles de pronunciar, San Lifardo, San Morando, Santa Oliva de Anagni, San Pedro Don, y también recordamos al Beato Andrés Caccioli y al Beato Diego Oddi.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milar, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues seguramente mucha gente que esta mañana estuviese, yo que estaba ahí mirándose a ver esta arruga o afeitándose o pintando, quitándose las ojeras, pues estaría escuchando la COPE y diría, ¡Ay, madre! Que se está, pues se van a bloquear los pasos en la frontera entre España y Portugal, que los agricultores y ganaderos que nada, que dicen que no se ha hecho prácticamente nada. Y claro, dirás tú, bueno, me queda lejos. No, no nos queda lejos. Es decir, hombre, cuando hay lío en Castro Gonzalo, en la autovía, pues claro, a mí me ha tocado, o en Medina del Campo. No me va a tocar hoy en la frontera, pero da igual donde se hagan las movilizaciones. Tocar nos toca a todos. Puedes mirar para otro lado y decir, bueno, a mí me da igual, no va conmigo. Sí, sí, va contigo. Porque a mí lo que me preocupa es, en mi ocaso, yo en mi vejez, ¿qué voy a comer? Yo querría tener la certeza de que voy a ir a comprar cosas para comer, que tampoco es que yo compre caviar iraní, pero lo que compro, pues que esté bien y que esté organolépticamente bien y a un precio razonable y que sea producido en mi país. Pues esas cosas que yo creo que damos por supuestas y que no se pueden dar por supuestas. Que hay movilizaciones en la frontera, y nuestro contacto, que ya nos lo había comentado, es Pilar de las Heras, que es la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora. Hablamos hace algunas semanas cuando nos anunciaron que de manera unilateral, junto con otras organizaciones, hacían esta movilización, y queremos saber cómo están las cosas. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos estáis por ahí?
Pues en las distintas cortes que hay, desde el País Vasco hasta Cataluña y en Aragón, en los distintos cortes se estima que entre 7.000 y 9.000 personas del lado español, unas 5.000 calculan del lado francés.
Habéis sido una expedición, pues unas cuantas personas desde Zamora, dejando lo que tenéis que hacer aquí para ir allí.
Pues sí, sí, todos tenemos explotaciones, todos tenemos mucho trabajo en esta época, pero bueno, hemos conseguido algo muy importante, que yo creo que es unirnos muchas asociaciones de España y unirnos con muchas asociaciones de Francia, y bueno, pues había que estar en la medida de lo posible. Y, sí. Y esperemos que, si hay que hacer otras futuras, la gente también se conciencie y esté más.
Fíjate que yo, cuando hablo de agricultores y ganaderos, sobre todo agricultores españoles y franceses, cuando nombramos a los dos, decimos, a ver, ¿qué nos han tirado? ¿Qué caminos nos han bloqueado o qué es lo que nos han tirado por la carretera? Porque lo que tenemos, esto de veros juntos, no es lo más habitual.
Ya, eso es lo que consigue Europa intentando, con sus normativas, pues eso, destrozar la agricultura y la ganadería en la mayoría de los países, el que no haya unos precios justos, el que a ellos también le entra producto de otros países y le entra a través de España mayormente, y por eso se enfadan muchas veces con nosotros, porque somos la vía de que a ellos le lleguen esos productos contaminados y a bajos precios y...
Yo, fíjate que hasta cuando me llegaban fresas de Huelva, pues yo me las comía, te lo reconozco, muchas veces sin lavar. Iba, pues eso, sí. De esto que vas tal, paras en el coche un momento, pues me voy a comer las fresas. Y ni las lavas ni leches. Y yo ahora es que vamos, parece como que voy a hacer una operación a corazón abierto cuando compro fresas, por si acaso. Porque ya no tiene uno claro nada. Es que nos está afectando esto en pequeñas cosas, pero a mí lo que me preocupa, yo te hablo egoístamente, Pilar. Quiero que me digas, bajo vuestra óptica, ¿yo dentro de 10 o 15 años voy a poder comprar productos y comer con normalidad?
Pues va a ser complicado, por lo menos productos con garantías, porque nosotros no queremos que nos dejen usar los productos que ellos usan. Si no queremos que la gente coma alimentos que tienen productos cancerígenos, mucho menos queremos nosotros manipularlos y estar utilizándolos y estar en contacto con ellos. Pero no podemos competir contra países que lo están haciendo, que se quitan muchas enfermedades, que amplían sus producciones, que tienen una mano de obra muy barata, bueno, pues que tienen unas condiciones que hace que su producto tenga un precio muy bajo y que el nuestro se quede en nuestras tierras, porque no podemos, o nuestro ganado se quede en nuestras explotaciones, o lo tengamos que exportar para que tenga un precio mínimamente justo y otros países estén comiendo lo que nosotros producimos sanamente, mientras nosotros acabamos comiendo lo que nos llega contaminado.
Mira, yo lo voy a decir casi en plan frívolo, pero para que se entienda bien. Yo ya hace bastantes años miré, pues había comprado una buena oferta de garbanzos, ¿no? Y dije, bueno, pues están bien, vale, venga. Y luego, pues yo soy de los, como las amas de casa estas de antes, yo paso las cosas a botes de cristal. Es una cosa de estas mías, me gusta hacerlo así, lo hago así. Y entonces lo voy pasando a botes y me quedé leyendo el envase y digo, origen, México. Y digo, pero coño.
Sí.
Y miro las alubias pintas que había comprado, origen, Canadá. Digo, claro, como aquí no tenemos alubias, ni tenemos garbanzos. Y el otro día ya aluciné. Yo no es que quiera ir en plan chauvinista, pero, hombre, vamos a ver, en España no tenemos girasoles. Es que las pipas que compré eran de China. Es decir, esto es de locos. Esto sí, se nos ha ido de las manos, ¿no?
Sí, sí, vas a un supermercado y los productos vienen de Chile, vienen de cualquier sitio y llegan más baratos porque tú vas a coger unas alcachofas y claro, las alcachofas de Navarra no pueden costar lo mismo que cuestan las que vienen de fuera o cuando tienes que reunir unas condiciones para tus trabajadores y unas condiciones de salud que no puedes tener fuera. Y luego la picaresca de un montón de empresas que son españolas, que se están situando en Marruecos y en otros sitios donde eso, la mano de obra es muy barata, donde le dejan usar productos que aquí no, luego lo traen aquí, lo envasan y ya es producto español, pero no es producto español.
Pilar,
con las garantías.
Mira, al hilo de esto que dices, vosotros insistís mucho en cosas que a lo mejor la gente de ciudad no comprende bien, pues de el uso de glifosatos, si los purines hay que meterlos en la tierra, entonces el suelo se hace calcáreo, y que si la norma de lo que es una ayuda no desacoplada, la gente no entiende esas cosas. Pero la gente entiende muy bien una cosa que no se ha hecho, que es lo del semáforo. Rojo, amarillo y verde. Y luego esto de... Sí. Producto envasado. A mí qué me importa dónde se ha envasado el producto. A mí me interesa saber de dónde es.
Entonces, ¿de dónde
juegan,
es? Sí, sí,
pero juegan con eso. Yo creo que lo del etiquetado sigue siendo algo muy débil en España, me da a mí la impresión.
Sí, tanto eso, tanto el etiquetado como el garantizar que por ley debería estar garantizado que cualquiera de nuestros productos tengan un mínimo coste que no nos haga estar perdiendo dinero. Y eso no está sucediendo. Y la gente ve la carne en el supermercado, pero no es consciente de que un ganadero está 24 horas al día, 365 días al año, porque el ganado enferma, tiene que comer todos los días, hay que atenderlo todos los días, y eso implica que todos los días tienes que estar ahí.
Pilar, ¿tu explotación cómo es? ¿A qué te dedicas tú?
Nuestra explotación es agrícola y viñedo, secano.
¿Qué plantas tú?
Pues cebada, girasol, quinoa, vale. Trigo, en nuestro sí, cereal.
Ya hay que plantar quinoa y cosas de estas, porque es como la gente dice, no, yo tomo pan de espelta. Digo, pero si es un tipo de trigo, alma de pollo.
Claro.
Yo trigo no, yo espelta. Y además bebo kombucha. Nos estamos volviendo todos locos, Pilar, y nos tenéis que ayudar un poco a poner algo de cordura en esto, porque es que el pijoterío ha llegado a las mesas, ya.
Sí, y que está muy bien, si todo eso fuera de calidad y que cada uno tenga opción de consumir lo que quiera, pero eso, nos exigen cosas que no exigen a otros países y que al final nos las comemos nosotros, que es la triste pena.
Oye,
y estamos acabando con el campo, estamos acabando con los pueblos, estamos acabando con las ciudades, estamos acabando con todo.
Fíjate que yo en la pandemia hubo ahí una corriente muy esperanzadora que decía a la gente, oye, lo estamos haciendo mal, venga, vámonos para el pueblo, que esto no, esta vida que llevamos no. Hubo ahí un destello cuando la gente le vio las orejas al lobo y luego que pronto se olvidó, ¿eh?
Sí. Pero también porque los pueblos, al estar despoblados, al tener una población muy envejecida, no tiene ya los servicios que tenía antes. No tienes un médico todos los días, no tienes una tienda, no tienes muchos servicios que serían básicos, pero que, dada la población que va quedando, pues la gente no puede vivir con una tienda en el pueblo ni con... Es complicado y al final pues la gente se va otra vez a la ciudad, a la comodidad, a...
¿Tú tienes
hay todos los servicios?
¿Las explotaciones tuyas las tienes adecuadamente dimensionadas, es decir, con cierto tamaño para que te sea rentable, o tú echas cuentas que ves doble a final de mes?
Casi siempre las cuentas no cuadran, porque porque siempre pasa algo. Cuando no llueve mucho y vienen enfermedades con el agua, pues hay sequía, y cuando no... Y en realidad los agricultores y los ganaderos no queremos ayudas ni subvenciones, queremos un precio justo por nuestro trabajo y que nuestro trabajo merezca la pena, que no estemos luchando tanto, trabajando tanto y luego el producto no tenga un precio. Y es una cadena. En el momento en que los ganaderos vayan desapareciendo, y están desapareciendo muchísimos, todos los años, porque no pueden sostener sus explotaciones y porque las generaciones que vienen detrás no quieren estar esclavos de eso. Y están desapareciendo muchas, pero con ellos desaparecemos la mayoría de los agricultores, que al final nuestros productos van destinados a ellos. Entonces, bueno, no sé si estos países de los que nos están trayendo todas estas cosas contaminadas, cuando consigan que Europa quede medio desierta y los campos, no sé, para pasear solo, va a haber alimento en esos países para tantos.
Sí, aunque lo habrá, malos. Pero dirán, chiquito, que ahora te vamos a ajustar el precio de verdad.
Claro, claro.
A verlos lo sabrá, pero ¿cuánto valdrá un litro de leche? ¿Y cuántos gérmenes tendrá por mililitro?
Sí.
Esa es la historia, ¿no? Porque ahora pasa, es decir...
Es muy difícil sobrevivir. Todo se encarece, todos los productos que utilizamos encarecen, el gasoil encarece, ya la maquinaria que necesitamos para trabajar, porque ahora no puedes vivir con 10 hectáreas, tienes que tener 200, 300, y cada vez están más caros. Y bueno, la gente nos ve con tractores muy, muy bonitos y muy grandes, pero lo que la gente no sabe es que nos pasamos años para poder pagarle al banco esos tractores, porque en realidad la mayoría de los que ven por ahí son más del banco que nuestros.
¿En qué localidad estáis? ¿Estáis en Canfranc o dónde estáis?
Estamos en la frontera vasca.
Ajá.
Estamos más para el oeste.
Vale.
En Irún, sí.
De acuerdo. Y bueno, porque hay una tirada igual. ¿Está la gente cabreada? No sé, los conductores, ¿o está la cosa tranquila?
No, no mucho. De hecho, según veníamos, ya en Burgos empezaban en la autovía a poner carteles de que la gente planificara sus viajes. Entonces, el que ha llegado aquí ha llegado consciente. Hombre, supongo que habrá gente que la afecte. También es verdad que se han acordado unos servicios mínimos y hay un carril abierto en cada una de las direcciones, pues para gente que tiene un examen, para gente que tiene una cita médica, para ambulancias. Bueno, han establecido a la gente de aquí pues un carril para cosas importantes, ¿no?
Esto lo habéis hecho... La Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, hay otra homólogos vuestros de Francia y de España, pero no están los grandes, no está UPA, Saja, COAG, no hay nada de participación, ¿no?
Pues no, creo que hay algún participante de COAG de Burgos, que son los únicos que han sacado así, o que yo he visto, un cartel expreso. Nosotros en nuestro caso en Zamora no ha venido nadie, ni hemos tenido el apoyo. El caso
¿Pero
es que,
habéis, no, ha habido algún acercamiento o seguís absolutamente separados con un poco con esto de no nos sentimos representados?
Estamos cada vez más separados porque desde que empezamos a trabajar todo esto nos hemos dado cuenta de que cuando ellos han convocado, fuimos a Madrid todos, volcamos a toda nuestra gente en Madrid, en Valladolid, a todo lo que ellos han convocado, pero luego cuando nosotros intentamos hacer algo estamos solos.
Claro, eso el gran público, el ciudadano de a pie, lo percibe de un modo extraño, ¿verdad? Nosotros porque hablamos con unos y con otros y más o menos comprendemos dónde radican las diferencias, pero el que va conduciendo y no se preocupa más que de lo que oye y solo el titular, no comprende bien lo que está pasando, ¿no?
Sí, porque tenemos, es lógico que no lo comprendan, se supone que tenemos unas OPAs agrarias que deberían de estar defendiendo nuestros intereses, que lo hacen de alguna manera en despachos, pero que no están siendo conscientes de que si se han sentado a negociar con ellos es porque la gente hemos salido a la calle, porque antes la respuesta era eso no se puede cambiar, eso no se puede arreglar, es que eso es así, y era lo que nos decían cuando les protestábamos. Y parecía que nada se podía cambiar y en cuanto hemos salido a la calle parece que sí se pueden cambiar cosas. Muy pocas todavía, muy insuficientes, pero se están cambiando cosas. O sea que sí se podía.
Cuando hubo movidas monumentales hace meses, que estaba todo mezclado, que nos costaba mucho separar una cosa de otra, yo oí mucho la palabra flexibilizar la PAC. Lo oí muchísimo. Y luego pregunto así a amiguetes que se dedican a esto, a tu sector, y me dicen, pues yo he visto poca flexibilización. No sé si me lo puedes confirmar.
Sí, hay poca. Hay poca y no definitiva, claro. Son medidas que nos están vendiendo a un año, a dos, a tres, pero necesitamos una seguridad. Necesitamos saber que las leyes que nos marcan y que nos van a ayudar a subsistir van a durar un tiempo. No hay gente joven que se pueda meter a hacer una explotación, a intentar meterse en este sector y que invierta un montón de dinero y que luego no tenga garantías ni siquiera a 4 o 5 años. O sea,
Pilar,
es que no las tenemos.
Para la gente que viene a buscar a los niños dentro de un rato y tiene que preparar la comida a toda prisa porque luego hay extraescolares, ¿puedes explicarnos en 2 minutos y medio el principal contenido para profanos de vuestras reivindicaciones de hoy?
Pues el principal contenido, lo han resumido mucho, pero el principal contenido es una normativa europea que no esté acabando con agricultura y ganadería en el campo, que no hay nadie que cuide más el campo que agricultores y ganaderos, por mucho que los ecologistas digan lo contrario, que vivimos de ello y somos los que más queremos cuidarlo, y entonces necesitamos que pare esta competencia desleal respecto a los productos de fuera y los nuestros, que se pongan unos aranceles, que haya unos controles y que nuestros productos valgan lo que tienen que valer y que se dé valor a nuestro trabajo para sobrevivir. O sea, que no pedimos más que poder ir pagando todo eso que necesitamos y tener una vida digna. No, trabajando es muy difícil hacerte millonario, pero queremos trabajar y vivir con unas mínimas garantías, no estar siempre ahogados y no llegar. Y no llegar hasta que no te queda más remedio que desistir.
Te digo queremos a ti lo mismo que le digo a todos nuestros amigos de otras organizaciones agrarias. A mí me gusta mucho lo del campo. Yo cultivo muy modestamente mis cositas, pero sinceramente yo prefiero que tú cultives y yo te lo compro. Entonces espero que eso siga siendo así y que no tenga, me vea obligado yo a cultivar por narices si quiero comer una patata dentro de 10 años. Es lo que espero sinceramente, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, esperemos que tengamos futuro y calidad en un futuro, pero de momento nos toca luchar por ello.
Pilar de las Heras, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, muchísimas gracias por atendernos. Nos hemos extendido un poquito más de lo que pensábamos, pero nos parece el tema importante y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura y por intentar transmitir a la gente lo que en realidad está sucediendo.
Hasta luego, Pilar. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Bueno, pues sí es importante. A mí me interesa saber lo que voy a poder comer dentro de unos cuantos años y es posible producirlo aquí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.